Daniel Brión, escritor, vino a presentar su libro junto a Fautino Schiavoni. También, bueno, el gusto de saludarlo para Canal 6 de Ramírez, Canal 6 de Crespo y Radio Popular Aranguren en Radio Municipal. ¿Cómo le va?
Muy bien, buenos días. La verdad que para mí es un gusto, me gusta cuando estás hablándole a los chicos, sobre todo que hoy es el bicentenario del fallecimiento de Vieites, hablarle a los chicos que van a una escuela Vieites, en homenaje a este prócer tan importante para nosotros, haberles hablado, es lindo escucharlos reírse, es lindo verlos indisciplinados por momentos, si no, no serían chicos. Pero fue muy importante ver que prestaron atención a lo que se les contaba y haberles acercado esta posibilidad de conocer la historia, de prender esa llamita de las ganas de investigar un poquito más, y ahora con el apoyo de los profesores seguramente que van a ampliar sobre el tema, damos por cumplida la misión, que es llevar y rescatar la memoria de quienes tanto han dado por la libertad, la soberanía y la patria grande con la que seguimos peleando.
Fautino Schiavoni, el gusto también de recibirlo aquí en Aranguren. Y bueno, se eligió la Escuela de Aranguren con el nombre Juan Hipólito Vieites, ¿no?
Sí, la verdad que como explicaba yo al principio, cuando decidimos desde el Partido Justicialista colaborar, patrocinar este trabajo, como hemos hecho otros también, y con Daniel nos une una amistad de años ya. Daniel es hijo de uno de los 5 fusilados en José León Suárez, 9 de junio de 1956. Un militante nuestro. Y la tarea que tenemos en el Instituto Dorrego, fundamentalmente, es, como decía yo al principio, no es escribir de nuevo la historia, sino completarla, la historia, porque perversa y deliberadamente se ha ido ocultando cosas que son importantes en el destino de nuestra patria. Y hay una frase muy interesante de Kierkegaard que la pone una compañera nuestra, Inés Calceglia, cuando escribe La vida de Dorrego, el primer asesinato político del país, allá en 1828. Ella dice que, citando a este pensador holandés, dice que la vida solamente puede ser comprendida mirando para atrás, pero solamente debe ser vivida mirando para adelante. Yo a los chicos les hago una explicación que es más o menos como el auto. Nadie puede conducir un auto mirando para atrás. Ahora, si no mira para atrás, se lo puede llevar puesto en cualquier semáforo, no sabe quién lo va a pasar por el costado. Entonces, siempre para adelante, pero mirando para atrás. Es lo que hemos decidido. Se daba la casualidad que Daniel me dice, hizo la investigación. Mirá, hay 2 escuelas, una en Aranguren, otra en Lievi. Gracias a Dios, el compañero intendente de San Antonio de Areco, donde esta figura sí es conocida, obviamente, y también cuestionada, aclaremos, ¿no? Como todo, porque hemos estado juntos, porque este libro importante lo presentamos el 17 de julio en el Museo Histórico Nacional, donde había toda una prensa de historiadores y de amigos que uno conoce. Yo no soy historiador, yo soy abogado, leo porque me gusta leer y porque creo que todo el conocimiento es infinito. Había otro gran pensador que era Baltasar Gracián, que decía que el primer paso del ignorante es presumir saber, ¿no? Y hay varios que acá creen que saben algo y no tienen la más mínima idea de lo que sucede, ¿no? Pero de cualquier manera, eso es lo que andamos haciendo. Es en mi departamento, me gustaba, y se daba la casualidad de que era lunes, pero a la mañana, pero el acto era académico, fundamentalmente era educativo lo que queríamos hacer. No andamos haciendo proselitismo partidario, no tanto que estamos en plena campaña, pero esto era para hacerlo, para reivindicar a un patriota de los tantos que, como dijo Daniel, son iguales a nosotros, porque también nos hacen creer que los que han sido los grandes luchadores eran personas diferentes, no, eran iguales a los nuestros. Hay muchos patriotas como estos que no los conocemos, que pasan por nuestros pueblos, hacen todo lo que tienen que hacer en nombre de la patria, y hay otros perversos que a lo mejor tratan de por todos los medios ocultarlo. Así que eso ha sido lo que hemos venido a hacer ahora, y agradecerle a la directora de la escuela, al director departamental, a la presidenta del Consejo de Educación, que ha tenido la deferencia de venir a estar un ratito acá con nosotros, que tiene 10.000 actividades, por supuesto a la intendencia, que nos ha permitido disfrutar de este hermoso salón, que lo conocimos cuando vino la ministra Teresa Parodi, y también en la presencia de candidatos a intendentes, dirigentes políticos, que realmente nos han honrado con su presencia.
Bien, también para destacar es el regalo que le ha obsequiado Daniel a la escuela y también los libros que han quedado.
El regalo,
¿no?,
lo hizo Cacho.
Ah, Cacho lo hizo.
Me dio la libertad y le agradezco la confianza de poder elegir una lámina que sea importante y significativa para la escuela, pero la idea fue de él y el que ejecutó eso simplemente atrayéndolo fui yo, pero la idea y el regalo es de él.
Como para el cierre, Daniel, de esta nota, ¿qué desea destacar de Hipólito Yrigoyen? Recién nosotros como periodistas nos llegó mucho que en 1802 fue el primer periodista agropecuario, siendo que se considera el día del periodista 1810 por Mariano Moreno. Y después, bueno, todo lo que le tocó vivir, las adversidades, ¿no?
Es verdad, el de Moreno fue el director del periódico La Gaceta, que en realidad fue el periódico que editaba el Cabildo con la Junta. Y él lo dirigió, pero no lo creo, dirigía ese periódico. Nadie va a negar el fuego que tenía Moreno, el revolucionario, pero Vieites crea, desarrolla y publica en la Casa de los Niños Expósitos, la imprenta de la Casa de los Niños Expósitos, donde se publicaba antes, el primer diario periódico de origen prácticamente nacional, que fue el Semanario de Industria, Comercio y Agricultura. Y el mérito del primer periodista se lo lleva a Moreno, que no fue así. Ahora, dejémoslo a Moreno, no, tampoco estamos, como dijo Cacho, para cambiar la historia. Pero es una buena idea nombrarlo primer periodista agrario a Vieites, porque en realidad se dedicó, en el diario de él, para no hacerte la larga, explicaba, hasta convencía a la población de que se dejen de aplicar la vacuna de la viruela, que en aquella época había venido la plaga de la viruela a Río de la Plata, y la gente tenía miedo en hacerse aplicar lo que era la vacuna, explicaba lo que era la vacuna de la viruela para que la gente se deje aplicar la vacuna. O sea, hizo una docencia impresionante desde su semanario. Bueno, la gran admiración que despierta este hombre y la gran tristeza de como todos nuestros grandes hombres tengan que morir en el destierro y en la miseria, ¿no? Realmente injusto.
Sin siquiera tener certeza del lugar donde estaba ubicado. Claro,
no sabes dónde está, ni siquiera hoy podés ir en el bicentenario de su fallecimiento a ponerle una flor, porque no sabes dónde está.
Está bien. Y también, bueno, destacar de que defendía a los aborígenes, defendía a los esclavos, a los negros.
Así fue, así fue. Esto no es casualidad, reitero, como es, vivió con ellos.
Claro.
20 años, de los 17 a los 37, trabajó en la agricultura y en las minas de Potosí con ellos para saber de qué hablaba. Mirá si tenía autoridad para saber de qué hablaba, ¿no?
Y bueno, para cerrar también lo de la jabonería, pues fue un lugar clave, Faustino, donde se fue gestando la revolución, si se me permite el término.
Lo que pasa es que la Revolución de Mayo no es la revolución de los paraguas y de que entraba, fue una pelea. Una pelea entre los que querían seguir dependiendo de la del Consejo de Regencia Fernando VII hasta que volviera y los que querían la libertad, la independencia de toda América. Fue fuerte la pelea, no es sencillo. Es decir, lo que hizo Belgrano saliendo a 3 meses de la revolución, lo que hizo Castelli, lo que hizo Vieites, que son los tipos que se pusieron el pellejo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, lo que uno trata por todos los medios, vuelvo a repetir, es. Mirá, me lo llevaría a otra frase que no importa de quién, pero no son los cargos los que honran a los hombres, sino los hombres los que deben honrar lo que le toca hacer, ¿no? Y evidentemente han sido eso. Así que para lo que estamos en el Instituto Los Rego, este es el objetivo. Para nada nosotros decimos que Sarmiento no fue un gran escritor, tenemos han sido también épocas de revoluciones, de líneas de pensamiento, qué sé yo, sin perjuicio de aquellas tradiciones ya muy alevosas, como la de Carlos María de Alvear en 1815, de mandarlo a García a decirle directamente que el imperio británico se haga cargo de las tierras nuestras. Esa era muy alevosa. Pero digamos los otros que tenían dudas, pensamientos, sistema democrático, sistema, recién estaba saliendo la Revolución Francesa, sistema monárquico, cuál era, pero había un concepto profundo de nacionalidad y fundamentalmente de que formamos una gran nación americana. No libanizarnos como quisieron hacerlo, dividirnos en 10.000 partes, que sí lo tuvieron siempre los europeos. Y que después ellos ahora pudieron hacer una comunidad económica europea todos juntos y a nosotros nos dejaron divididos en distintos países. Así que creo que eso hace a la política actual, Hoy América está en una posición como se rogó antes, y bueno, seguiremos viendo, roguemos a Dios que los sistemas democráticos nos permitan ir teniendo gobiernos que representen al pueblo, y si así, y si mañana le toca perder a alguno, tiene que esperar el turno como corresponde y votar de nuevo, porque el único que se corrige a sí mismo es el pueblo, que es el que vota.
Gracias, Faustino.
Gracias a vos.
Daniel, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes por cubrirlo. Muy bien. Adiós, gracias.